se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución!
Cambiamos de espacio y de tema. En este caso nos adentramos en la sección Desde el Arroyo para analizar lo que es la teología de la liberación. La teología de la liberación viene de una pregunta: ¿cómo decirle al pobre y a toda persona que Dios lo ama cuando sus condiciones de vida parecen contradecir ese amor que la Biblia considera incluso dirigido a ellos en primer lugar? Son palabras de Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, uno de los fundadores de la teología de la liberación. Esta tarde nos acompaña en el espacio Desde el Arroyo Alfonso Esponeda, profesor de la Facultad de Teología de Valencia, sacerdote dominico. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Aparte de Argentina, has estado en Perú 14 años en Latinoamérica. ¿Cuál fue tu trabajo, únicamente como profesor?
Yo fui muy joven a América. Llegué a Argentina el 8 de septiembre de 1973. Y doy la fecha porque para mí fue un impacto enorme llegar al aeropuerto de Ezeiza, que me estaban esperando mis compañeros dominicos, y el tramo desde el aeropuerto a Buenos Aires hay una cierta distancia de kilómetros, y como era la segunda vuelta de las elecciones de la restaurada democracia después de la dictadura militar del 60-70, pues estaba todo absolutamente empapelado con carteles y cosas de los diversos partidos políticos. Recuerdo que me impactó, y además, pues, cómo festejó el pueblo, la gente, el triunfo del peronismo, porque era una cosa un poco encubierta en aquel momento. El que triunfó fue Héctor Cámpora, pero todo el mundo sabía que era Perón el que estaba detrás de esa... Perón estaba proscrito, que estaba viviendo aquí en Puerta de Hierro. ¿Cómo lo festejó la gente? ¿Cómo se volcó la gente? Yo lo máximo que había conocido era un referéndum, alguno de esos antes del 70. En Buenos Aires estuve 7 años. Fundamentalmente yo me dediqué, por una parte, a estudiar la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Buenos Aires y a dar clase en diversas universidades privadas. Pero también, en cuanto a pastoral, trabajaba con jóvenes y fui conociendo las realidades de marginación que tenía y que tiene. Desgraciadamente no se puede hablar de pasado, sino en presente, que tiene tanto Buenos Aires como lo que es Argentina, el norte. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de ir al norte con un grupo de jóvenes un mes allá en Jujuy. Yo solo llevaba un año de sacerdote. No tengo ningún problema en reconocer y en decir que a mí, como sacerdote, me ha formado América Latina. Porque después de estos 7 años en Buenos Aires, me destinaron a una de las comunidades que tenemos los dominicos en Uruguay, en Montevideo, que está en un barrio absolutamente marginal, y ahí tuve que realizar la responsabilidad de párroco y también de profesor, claro, porque había que ganarse la vida con algo, y de párroco en una comunidad parroquial que estaba organizada y sigue estando organizada, y es una alegría. No fue obra mía, yo continué el trabajo de mis antecesores, el estar organizada en el proyecto de comunidades eclesiales de base, y fue y es otra de las experiencias más ricas. Pero ahí la pobreza es pobreza.
¿Para ti qué es la teología de la liberación?
Para mí la teología de la liberación es un poco lo que tú decías en la presentación, que creo que eran un poco palabras de Gustavo. ¿Cómo entender a un Dios amor en un mundo que lleva la impronta de la pobreza? Hoy hablaríamos también del genocidio, del desprecio por los más elementales derechos de la humanidad. ¿Cómo entender a un Dios así? A un Dios que decimos que es amor. Ante esa interpelación y esa realidad que he indicado, solo con abrir medianamente los ojos te das cuenta, ese Dios tiene algo que decir al creyente y al teólogo, al que reflexiona. De ese ajuste brota toda una reflexión. Habla de liberación, podríamos hablar de salvación, de reino de Dios, etcétera. Para mí eso es la teología de la liberación.
Preguntas de nuestros colaboradores. Sí, claro. Esta tarde tenemos a Alfonso Escutia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Clara Arnal.
Hola, buenas tardes.
Carlos Meseguer.
Buenas tardes.
Cuando queráis, ya le podéis formular preguntas a nuestro invitado de esta tarde.
A mí me gustaría un poco que explicaras dos cosas. Uno, el significado del hombre nuevo. Leonardo Boff, que es un importante teólogo de la teología de la liberación, recuerdo haber leído un libro de él sobre el hombre nuevo, esa búsqueda de un hombre nuevo relacionado con la creencia en Dios y la teología de la liberación. Eso por una parte. Y luego el calificativo este de liberación dentro de la teología.
El hombre nuevo es una expresión paulina de San Pablo, de las cartas de San Pablo. Pero ya los libertadores, y cuando digo libertadores me refiero a Bolívar, a San Martín, a todos los próceres que llevaron a la creación de las repúblicas, de las antiguas colonias españolas, hablan de la patria nueva, de la patria grande, inclusive hablan de ese hombre nuevo. Yo creo que los teólogos de la liberación, y concretamente Leonardo Boff, hace confluir ambas corrientes. Por una parte, el pensamiento paulino, y por otra parte esta sensibilidad latinoamericana que hay respecto a la patria nueva, la patria grande, entendiendo, y aquí yo creo que es el contenido teológico de la expresión, por hombre nuevo aquel que al participar de la muerte y resurrección de Cristo participa de la vida nueva. ¿Y cuál es esa vida nueva? La que deja de lado el pecado y todas sus consecuencias y vive en la libertad. Pero hombre nuevo es aquel que es diferente del hombre viejo. El hombre viejo, recordemos las cartas paulinas cuando habla de vicios y de pecados, que es curioso, esas listas son diferentes de acuerdo a cada comunidad a la cual escribe San Pablo, lo cual quiere decir que no es que sea una lista, a ver, este lo tengo, este no lo tengo, este lo tengo, este no lo tengo, sino que San Pablo ilumina con la palabra de Dios la realidad de esa comunidad cristiana. Bueno, el hombre nuevo es aquel, como decía, que por el bautismo participa de la vida nueva que es Cristo, que es la salvación, y rompe con esas ataduras que lo esclavizan, rompe con todo aquello que lo limita.
Yo soy agnóstico, me pierdo un poco en el lenguaje este que utilizas, pero recuerdo que me llamó la atención cuando lo leí, porque el libro de este teólogo de la liberación sobre el hombre nuevo, pues hablaba bastante de Ernesto Che Guevara, es decir, era como una especie de cambiar los valores del hombre nuestro por la posibilidad en este momento de cambiar por otro tipo de hombre que se rige por unos valores que tienen más que ver con la igualdad o con la fraternidad o con la libertad o con todos esos valores que vienen de la Revolución Francesa. No lo entendí como algo que venía del bautismo, sino algo que se ganaba en el día a día. Esa opción por los pobres, esa lucha por la liberación de los pobres.
Tienes toda la razón y te agradezco la aportación, lo que dices, porque efectivamente el nivel que, por decirlo de alguna manera, viene desde la Revolución Francesa, como muy bien indicas tú. Como yo ya no me cuezo en el primer hervor, sino ya necesito muchos. Cuando yo era joven había una canción que se llamaba Creemos el hombre nuevo. Ese hombre nuevo, evidentemente, es aquel que brota de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, fruto de las conquistas de la Revolución Francesa y de todo otro pensamiento posterior. Pero yo he insistido en la dimensión teológica, sí, porque yo creo que es empobrecer el pensamiento tanto de Leonardo Boff, que citabas tú, como de Gustavo, como de otros muchos, el quedarnos solo en el nivel sociopolítico económico. Claro, claro. Y cuando yo he metido el tema teológico, no es para sobrenaturalizarlo o bautizarlo todo ahí y echar agua bendita para que quede fino, que no.
¿Clara? Sí, supongo que no solamente en el cristianismo, en la religión católica se habrá planteado este tema. En otras religiones también, de alguna forma ha habido alguna reunión o conexión entre religiones que se haya planteado, porque supongo que igual en el catolicismo pues se habrá planteado el mismo.
Mira, son niveles distintos. Las iglesias hermanas protestantes no tienen quizá tanta sensibilidad, digo tanta, no digo que no tengan, sobre este tema del compromiso, vamos a decir, socioeconómico, uh-huh, inclusive si me apuráis, político también. Pero aunque, por ejemplo, en países y zonas que llamamos de misión hay proyectos de desarrollo tremendamente interesantes que son realizados por confesiones no católicas, me refiero cristianas no católicas, aunque hay algún teólogo de estos latinoamericanos que sí que son de una confesión que llamamos protestante o cristiana no católica. Las religiones no cristianas, el proceso de liberación es más un proceso interior, de la persona, del individuo, un poco al margen de lo que sea la realidad, que no hay que transformar la realidad, de una realidad menos opresora, más liberadora, etcétera.
Por lo que te he oído decir, nuestra religión es la única que puede ofrecer esa liberación. ¿O la puede ofrecer mejor que las otras?
Lejos de mí presentar como la única y menos la exclusiva, pero que hoy por hoy en el seno de la Iglesia Católica y sobre todo de este sector ha habido una sensibilidad sobre ese tema, se han dado pasos concretos, etcétera, ahí sí que me animo a decir que sí.
Nos estamos moviendo en el siglo ya XXI que estamos, que la Iglesia Católica no está dando precisamente buenos ejemplos de la libertad. Se está yendo al siglo XVIII, siglo XVII y nos podemos remontar hasta el siglo I. Y estamos en el XXI, con estos sacerdotes de una tendencia homosexual, lo que ocurre en el mundo. Hay una negación de una serie de cosas.
Entiendo que hay contrastes enormes en el seno de la misma Iglesia, que esos contrastes nos hacen ver estas situaciones tan diferentes. Entraríamos ya en otros temas que no son, creo, los que nos convocan esta tarde para intentar aclarar o ver cuáles son las motivaciones de unas posturas y otras.
Sobre la teología de la liberación, con Alfonso Esponera, profesor de la Facultad de Teología de Valencia, sacerdote dominico que ha estado durante 14 años en Latinoamérica. Alfonso, me gustaría que nos describieras esa historia de la teología de la liberación para situarnos un poco.
Podríamos decir, por fijar una fecha, el verano latinoamericano de 1965 hubo un encuentro en Cuernavaca, en México, por tanto, en el cual participaron varios teólogos y ahí se expresó la preocupación de que la teología conciliar, acababa de terminar el concilio, era insuficiente, aunque evidentemente necesaria, y que por tanto había que impulsar una teología latinoamericana autóctona. Y fue el peruano, como tú muy bien decías, Gustavo Gutiérrez, quien en 1968 pronunció una conferencia allá en Chimbote, en el norte, en Perú, que se titulaba así: Hacia una teología de la liberación, que 4 años después ya dio origen al libro conocidísimo de Teología de la Liberación, Perspectivas, que es de 1972. Por eso él siempre te dice que no le llamen el padre de la teología de la liberación, como máximo el padrino, porque fue el que le dio el nombre, pero no el padre. A partir de esa década del 70 empieza a trabajarse este tema de la liberación y sobre todo de la teología de la liberación, porque de la liberación, pues ahora me estoy acordando de un obispo que fue cardenal luego, argentino, que arrastraba a la gente, el obispo de Mar del Plata, Monseñor Pironio, que tiene unas reflexiones sumamente interesantes sobre la liberación, pero no la teología, la liberación. Todo esto se complicó mucho más cuando en 1984 hubo unas polémicas entre unos cardenales y Leonardo Boff, de quien hablábamos hace un instante, y salió las dos instrucciones de la Santa Sede sobre la teología de la liberación.
¿Qué tiene que ver el mensaje de la montaña? Esta famosísima frase de Jesucristo de que es más fácil el ojo de una aguja a un camello que un rico entre en los cielos, puede ser así. O sea, el sermón de la montaña, de bienaventurados los pobres, ¿qué tiene que ver con la teología de la liberación? ¿La raíz básica conecta directamente con el sermón de la montaña de Jesucristo?
La teología de la liberación es una iluminación desde la palabra de Dios de la realidad histórica. Cuando digo histórica no me refiero a Napoleón o a Carlomagno, sino la realidad de hoy se ilumina con la palabra de Dios, y de esa confrontación y de esa iluminación salen las respuestas de lo que se carece y de lo que debe haber. El sermón de la montaña, con todo lo que es las bienaventuranzas, también está el Padre Nuestro, lleva una carga fundamental. Quizás se puede decir, es que los teólogos insisten más en unas partes de la Biblia que en otras. ¿Y quién no lo hace? Porque se lo señalamos solo a los teólogos de la liberación y no al resto de teólogos. Los miembros de la Iglesia somos seres humanos. Tenemos nuestras, vamos a decir, entre comillas, limitaciones.
Entiendo que la teología de la liberación es una corriente que comenzó, como bien habéis comentado, en 1960. Y por algún comentario que he oído antes, es una corriente que ya ha quedado un poco en la historia. ¿Hay alguna vertiente ahora dentro de la teología que esté naciendo y que sea pues quizá como más liberal?
A un obispo español, pero que está en Brasil, don Pedro Casaldáliga, le preguntaban, ¿es verdad que ha fracasado la teología de la liberación? ¿Qué queda de ella? Y respondía, han quedado los pobres. ¿Y Dios? ¿Le parece poco? No, no ha fracasado. Lo que ocurre es que ha dejado de ser moda, de ser publicidad. Pero si hay algo incontestable para quienes aceptan, y son palabras de don Pedro Casaldáliga, que suscribo plenamente, aunque que las suscriba yo, bien, pero bueno, si hay algo incontestable para quienes aceptan la Biblia, es que el Dios de Abraham y de Jesús hace una opción preferencial por los más pobres y humillados. Que se llame teología de la liberación, teología de la no sé qué, los pobres siempre estarán. Y si queremos vivir el seguimiento de Jesús, los cristianos, si queremos seguir a Jesús como Él nos propone en el Evangelio, nos tenemos que acordar de los pobres. A mí no me gusta nada, nada, nada hablar de los pobres. A mí me gusta hablar de los empobrecidos. Son aquellos que también tienen derecho a vivir dignamente y a tener unas posibilidades y unas capacidades y unas realidades económicas, y no las tienen, mientras otros tienen, acaparan. Eso genera las tremendas dificultades. Hay mucho romanticismo cuando se habla de los pobres o de los empobrecidos. El ser humano, empobrecidos porque no tienen bienes económicos, empobrecidos por esta bendita globalización que nos consume, empobrecidos en sus derechos, etcétera. El desde dónde es absolutamente fundamental para toda reflexión, tanto la teológica como la filosófica o la económica. O sea, ¿al servicio de quién? Se puede estar al servicio de diferentes sectores y de diferentes grupos sociales. Y cuando digo el desde dónde, y que es los pobres, esos sean los marginados, los abandonados, no estoy diciendo para nada que nos tengamos que identificar con medidas o con soluciones que otras ideologías, como por ejemplo el marxismo, propone para superar esas diferencias, transformar esa realidad, la lucha de clases, etcétera, etcétera. No estoy diciendo para nada eso. La teología de la liberación lee desde la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Revelación, desde los pobres, desde esa óptica. ¿Por qué hoy ya no está de moda? La teología de la liberación surgió en un contexto de subdesarrollo, lo que se llamaba el desarrollismo, y las diversas respuestas que a nivel económico y político se dieron. Las condiciones de América Latina ya no vive en este contexto de subdesarrollo, sino que además de este contexto, pues está que si la globalización, que si todos estos temas del neoliberalismo, la muerte de utopías, etcétera, que son un contexto muy importante, y no sé hasta qué punto el reiterar lo que la teología de la liberación decía en la década del 60 y 70, eso no es un poco reiterar la marcheta, pero no iluminar la realidad de hoy.
Continuamos hablando en La Luna Sale a Tiempo de la teología de la liberación. Tenemos con nosotros a Alfonso Esponera, que es profesor de la Facultad de Teología de Valencia, sacerdote dominico, y que ha estado durante 14 años en Latinoamérica. Por lo tanto, esa realidad evidentemente la conoce porque la ha vivido, que es uno de los principios de la teología de la liberación. Me gustaría que nos dijera, si puede ser de forma breve, ¿qué limitaciones tiene la teología de la liberación?
Voy a recordar lo que decía estos documentos que sacó la Santa Sede sobre la teología de la liberación. Algunos aspectos de la teología de la liberación señalaban que era asumir acríticamente el marxismo como mediación sociológica, identificar peligrosamente Reino de Dios con liberación política, oscurecer el sentido teologal de la fe, atentar contra la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia, sobrevalorar lo político en la Biblia, romper la unidad de la Iglesia, provocar la violencia política y reforzar la lucha de clases. Pero quiero precisar que estos documentos lo señalan más que como condenas concretas, como riesgos. Me acuerdo que estaba en América en aquel momento, porque el primer documento fue del 84 y el siguiente, el 86, desgraciadamente el que debía haber sido primero fue el del 86, que hablaba de la liberación en general, y el del 84, que fue desgraciadamente el que primero apareció, solo de aspectos concretos de la teología de la liberación. Los teólogos y la gente, como eran apreciaciones tan generales, nadie se daba por aludido. Como siempre en la vida, si no te nombran con nombres y apellidos, mientras no te nombren, no hay problema. Generó muchos malentendidos, suspicacias y manipulaciones inclusive, porque estos riesgos eran tan generales que muy pocos teólogos se dieron por aludidos.
¿Cómo podríamos resumir la teología de la liberación?
Para mí, en concreto, la teología de la liberación es esa opción, por decirlo de alguna manera, por los pobres y desde los pobres. Un hacer teología desde los pobres, mejor dicho, y no quedarme indiferente ante esa situación, iluminarla con los principios de la fe católica y dejarme interpelar por esa realidad. Insisto, se llame teología de la liberación o se llame lo que se llame, si Dios es amor, ¿cómo compaginar la realidad de empobrecimiento, de pobreza, de tanta cantidad de gente, no solo en América Latina, sino en África, en Asia? También se está dando eso que llamaríamos teología de la liberación, pero en vez de latinoamericana, africana, asiática, etcétera.
Gracias, Alfonso Esponera, por tu intervención. El sacerdote dominico ha estado 14 años en Latinoamérica y es profesor de la Facultad de Teología de Valencia. También a ti, Alfonso Escutia, gracias. Carlos Meseguer y Clara Arnal, por vuestra intervención. Un saludo.
El Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo. Porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Toma de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. Haces ir allá en el campamento para que te paguen tu jornal. O comer raspado allá en el parque con Eusebio, Pancho y Juan José. Hasta cuando estás por el sirope, cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Yo te vi en una pulpería, instalado en un caramanchel. Te vi vendiendo lotería, sin que te avergüence ese papel. Yo te vi en unas gasolineras, chequeando las llantas de un camión. Apapatullando carreteras, con guantes de cuero y overol.
Sos el Dios obrero, el pistón.